recreo. Seguimos en primer grado.
Segundo bloque de esta radioescuela en la que estamos repasando todo el universo del Antiguo Egipto. Pero mientras, quiero que si vos estuviste prestando atención, si estuviste muy interesado o muy interesada en lo que nos contaba la profe sobre el Antiguo Egipto, que tengas este dato sobre nuestro chatbot, nuestro nuevo compañero, nuestro robot periodista, que en este programa, si apenas termina el programa, vos podés meterte en un WhatsApp que yo te voy a dar y sin gastar ningún crédito, sin gastar ningún nada, vos te metés y participás de un juego con el chatbot, jugás. Entonces el chatbot te dice, che, pero ¿entendiste este tema, ta, 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 ta? Y vos decís, sí, entendí, y respondés. Y si el chatbot se da cuenta que no entendiste, te lo explica. Y si se da cuenta que sí entendiste, te da todavía más información. 10 preguntas sobre los temas que vimos en el programa y así jugás con nosotros cuando ya no fuimos. Cuando terminó, seguimos educando. Así que anótate este WhatsApp, que es nuevo, ¿eh? No es el que te doy siempre que empieza el programa. Es otro. 11-3275-2139. 11-3275-2139. Y así sigamos aprendiendo. Re buenísimo, porque ahora va a ser todo de el Antiguo Egipto.
Y menos mal que antes estuvimos ahí haciendo el verdadero falso. Nos va a venir requete bien.
Seguro que ayuda.
Pero por favor, espectacular.
¿Y ahora, profe?
¿Y ahora? A mí se me ocurre, mira, esta semana escuchamos varias veces una canción sobre un personaje muy importante del Antiguo Egipto. Una figura femenina, una mujer. A ver si te acuerdas.
Ah, la canción que nos cantó el profe de música.
Esa, muy bien. ¿Te acordás quién era?
Cleo, Cleopatra.
¡Excelente!
La reina del Nilo. Cleo, Cleopatra, la reina del twist.
Cleopatra, la reina del Nilo, fue reina.
¿Pero quién es?
De Egipto, fue una faraona.
Ah, una faraona.
No sabemos si bailaba el twist. Eso no sé si está chequeado en algún lugar. Tal vez alguien muy especialista en el tema no lo pueda decir. Pero que fue faraona. Fue faraón.
Y la momificaron, entonces.
Y vamos a saber, Pero, ¿qué te parece si, antes de seguir investigando esto, escuchamos a una niña que nos habla de Cleopatra?
Ah, bueno, sí, por favor.
Yo conozco a Cleopatra por la canción y a los otros no. Creo que Cleopatra, la reina del Nilo. Creo que Cleopatra...
Es lo mismo que me pasa a mí.
Pero escúchame, gracias Emma por cantarnos esa canción.
¡Qué bien la canta Emma!
Una genia.
Tiene razón, porque con la canción le ubicás a Cleopatra más o menos.
Claro, no hay muchas canciones sobre los otros.
No.
Hay canción sobre Cleopatra.
Qué bien los twists que hicieron en esa canción.
Excelente. Mira, acá una niña de 6 años cantando la canción.
Espectacular.
En la radioescuela.
Espectacular.
Pero escúchame una cosa, sí. Porque ya que vamos a investigar sobre esta mujer, sobre esta reina, sobre esta faraona. ¿Qué me dirías? Y acá, no, mirá lo que tengo que decir.
A ver.
¿Qué me dirías si le pudieras hacer una pregunta a Cleopatra? A la mismísima
¿Cómo?
Cleopatra. Si le pudiéramos hacer preguntas.
¿Yo?
A ver, yo ya tengo algunas preguntas.
No.
Sí. Te dejo esa tarea. ¿Qué te parece si empiezo yo?
A ver.
Con una de las preguntas que tengo pensadas.
A ver cómo es, a ver.
Porque, y después vos haces la tuya.
Sí. Pero igual, para hacer preguntas, yo hago una pregunta y vemos qué pasa con la pregunta, queda ahí flotando.
Sí, pero le vamos a preguntar a Cleopatra cuánto es 20 más 3.
No, pero si Cleopatra no va a responder la pregunta.
Y, pero seguramente lo sabía. Pero si vos tenés la chance de hablar con esta reina del
pasado.
Pero vos
decís jugar.
Sí.
O no vamos a hablar con Cleopatra.
Y bueno, no sé. Te la dejo picando.
No,
vamos a ver. Vamos
porque
a ver.
Ellos tenían más vida. Terminaban, se morían y terminaban
en
una vida.
Otra vida.
Otra vida.
Y tal vez Cleopatra nos está hablando desde esa otra vida.
Uy, ¿quién
sabe? Bueno, yo tengo acá mi pregunta.
Sí.
Porque a mí me gustaría saber, por ejemplo, Cleopatra, ¿qué significa tu nombre?
Ah, ¿qué significa el nombre?
¿Quién fue Cleopatra? Tengo esas dos preguntas.
Y bueno, pero igual no lo vamos a saber.
Y yo creo que nos va a contestar, a ver. A ver, Cleopatra.
Mi nombre
Cleopatra.
Significa gloria de su padre. Nací en Alejandría, capital de Egipto, hace mucho, mucho tiempo atrás, cuando ni siquiera los abuelos y abuelas de sus tataratatarabuelos y abuelas habían nacido. Mi padre fue Ptolomeo XII. Cuando fue rey no fue muy querido, ya que no gobernó adecuadamente, y por eso fue expulsado del reino por los alejandrinos. Luego gobernó Cleopatra VI, su esposa, y después de su muerte mi hermana Berenice. Cuando mi hermana falleció, asumí el mando de Egipto a mis 18 años. Además de ser la última reina del Imperio Egipto, fui diplomática, comandante naval, lingüista y escritora.
¿Qué? Ah, bueno, pero todo lo que nos contó.
No lo puedo creer. Para, asumió los 18
años. 18 años, muy pequeña para ser reina.
Pero 18 no, tiene faraona. Mi prima y es una nena.
¿No es reina de un imperio?
No es reina de un imperio.
Ah, bueno.
Yo no puedo creer. ¿De dónde la sacaste? ¿A vos ya sabías que Cleopatra estaba por acá?
Y bueno, son secretos de las maestras.
Pero pará, si yo le hago una pregunta, ¿me la va a responder?
Yo creo que sí. Probemos. Pero, por ejemplo, ¿a vos qué te gustaría saber o qué te gustaría que los chicos y las chicas sepan sobre ella?
No, yo pienso que a todos nos podría gustar saber, porque ya dice 18 años, si fue fácil o si fue difícil ser faraona.
Ay, me gusta tu pregunta, es muy buena.
¿Pero se la podremos preguntar?
Sí, yo creo que sí.
¿Probamos?
No fue fácil, ya que a muchos y muchas de los súbditos y súbditas no les agradaba la idea de que sea una mujer la que reinara. Pero poco a poco fui ganando el aprecio de ellos y de ellas. En mis tiempos, fui una de las pocas que sabían hablar y leer las lenguas faraónicas. Y eso les gustó mucho a mis súbditos, ganándome su reconocimiento. También tuve que resolver muchas complicaciones, ya que afrontamos una hambruna causada por la sequía y un bajo nivel de inundación anual del río Nilo.
Ay, fue re difícil, dijo.
Pero atravesó, Pache. No la querían porque era mujer. Pero después sí, ¿viste?
Y sí, porque después, el papá era muy malo también.
El papá no había hecho las cosas bien, claro. Y entonces eso también le ayudó a ella. Y bueno, y también tuvo muchos problemas.
Muchos problemas, le pasó todo.
No hubo inundación del río, con lo importante que era la inundación.
Claro, no eran las inundaciones que nosotros pensamos.
No, que...
era que haya agua del río.
En ese momento y en ese lugar era importante que el río Nilo crezca. Pero bueno, no le pasó eso en ese momento.
Che, ¿le podemos seguir preguntando?
Yo creo que sí. Yo tengo una pregunta más. A ver. Espero que nos la pueda responder.
A ver, una más.
Porque decíamos esto, ¿no? 18 años. Era... joven.
Re joven.
Muy joven.
Sí.
Yo no sé si a los 18 años podría haber reinado.
No, no, yo no puedo ahora.
Ni ahora, tal cual. No. Muy bien. A mí me gustaría saber, Cleopatra, vos, ¿te preparaste para ser faraona?
Ah.
En el tiempo de ustedes solo suelen recordarme como una cara bonita. Pero fui mucho más que eso. Fui educada desde pequeña para desempeñarme como reina. Y llegué a hablar 9 idiomas. Además de las disciplinas clásicas como historia, filosofía, contabilidad, matemáticas y las reglas de la economía de mi época. Fui la primera de mi dinastía que aprendió el idioma egipcio y conoció a los dioses que adoraba mi pueblo. Mis antepasados se limitaron a ejercer de gobernantes divinos y extranjeros de un reino al que ni conocían ni apreciaban.
Claro, esto explica un poco por qué fue difícil ser faraona, pero ella estaba preparada, no como nosotras.
Claro.
Porque de muy chiquita la criaron para ser faraona.
Venía de una familia.
Claro,
de reyes,
no es que le
y
tocó
reina,
así de sorpresa.
¿No? Claro, y de repente dijeron, bueno, vas a ser reina, tenés que saber un montón de cosas. Por ejemplo, 9 lenguas.
No, pero eso que no eso, ni me sé 9 lenguas.
Un montonazo.
No, un montonazo.
Acordarse de todas esas cosas.
Che, pero vos que tenés esta palanca de hablar con algunos personajes.
Sí.
¿No podés ayudarnos a ir hablando con algunas personas?
Y bueno, podríamos hacerlo, ¿no? Porque estuvo
bueno, así entendemos.
¿No? Tener la información ahí y Cleopatra misma que nos está hablando.
Igual los arqueólogos siempre nos suman un montón porque averiguan ellos muchas cosas. Pero...
ellos también deben...
Su atención, por favor. Martina y Florencia tienen un llamado telefónico.
Pero ¿no ves que este programa es mágico? Porque vos nombrás algo y de repente... ¿Qué dije recién? ¿Los arqueólogos deben saber mucho?
Sí.
Y no va que nos llama Lucas Gecko, arqueólogo que estuvo un mes en Egipto trabajando en una tumba egipcia. Lucas, ¿estás ahí? ¿Es verdad esto?
Hola, buen día, Martina, Florencia. ¿Cómo están?
¿Cómo estás? Qué gusto escucharte y... tenemos muchas preguntas para hacerte, porque resulta que la profe nos viene contando desde hace rato qué significan las pirámides, qué se hacía en las tumbas, qué eran los sarcófagos, cómo se momificaba a los faraones y las faraonas, más faraones que faraonas, te diría, pero eso me pareció a mí. Pero, ¿cómo es esto que estuviste un mes en Egipto trabajando en una tumba?
Sí, ya hace un año aproximadamente nos convocaron para trabajar en una tumba que tiene aproximadamente unos 3.400 años de antigüedad.
No.
En lo que fue la ciudad de Luxor, que era la capital, lo que actualmente es Luxor, que en su momento fue la capital imperial de Tebas durante gran parte de la civilización egipcia. Así que estuvimos allí junto a un equipo de arqueólogas y arqueólogos de Argentina y de Brasil en una misión conjunta, trabajando en una tumba de un antiguo escriba.
¿Y una tumba es lo que nosotros nos imaginamos que es una tumba o era distinta a como la vemos?
No, es bastante diferente a lo que la mayoría imaginamos como tumba. Pensemos que es como si fuera una casa que está excavada dentro de la montaña, en la roca de la montaña, y son habitaciones y habitaciones conectadas por pasillos, pero que cada habitación tiene el tamaño de una casa grande.
No.
Con lo cual está bastante alejada de la noción de tumba que tenemos en la actualidad y en nuestra sociedad.
Claro.
Así que es bastante diferente. Y cada habitación está decorada en cada una de sus paredes y techos con distintas pinturas y jeroglíficos.
O sea, tumba no era el lugar donde había un muerto.
Era eso y
claro,
más aún.
Claro.
Era la casa para toda la eternidad, con lo cual hacían las veces de casa y de tumba, porque
claro,
allí también estaba el sarcófago con el muerto y su familia, ¿no? Pero aparte había toda una serie de decoración y de artefactos que se dejaban en la tumba para que durante su vida eterna el difunto haga uso de esos bienes y pueda seguir viviendo.
Claro, porque ahora que decís la tumba de un escriba, si los únicos que eran momificados y que terminaban en las pirámides momificados eran los faraones y las faraonas, entonces el escriba, que seguro le iba bien porque era el que sabía interpretar los jeroglíficos, igual no era un faraón, ¿no? O sea, me imagino yo que vivía bien, pero no tan bien.
Claro, sí. En lo que actualmente es Luxor, se encuentra uno de los grandes valles, que es el Valle de los Reyes, donde están los faraones más conocidos, por ejemplo, Tutankamón, ¿no? Después está otro valle, que es el Valle de las Reinas, donde hay otras grandes tumbas. Y luego tenemos un tercer valle, que es el Valle de los Nobles, en donde estaban todas aquellas personas de un estatus social bastante alto, pero que no formaban parte de la familia real, sería.
Claro.
Y allí es donde está la tumba de este escriba.
Lucas, durante esta semana nosotras y nosotras estuvimos investigando sobre la vida cotidiana del Antiguo Egipto. Pero los chicos y las chicas siempre se preguntan cómo hacemos, los adultos y las adultas, para saber toda esa información. Ustedes, los arqueólogos, ¿cómo hacen para investigar sobre estas sociedades que existieron hace tanto tiempo atrás?
Bueno, básicamente el principio sobre el cual descansa nuestra investigación es que en nuestra vida diaria, a cada momento casi, nuestras acciones dejan huellas materiales, ya sea por cosas que vamos usando y descartando, por ejemplo, un plato que se nos rompe, un vaso que se nos cae y lo dejamos allí. Eso con el tiempo no desaparece, gran parte perdura, y es a partir de la investigación de todos esos materiales que nosotros podemos conocer algunos rasgos, al menos, de la vida de aquellas personas, también estudiando lo que fueron sus casas, ¿no?, sus campos de cultivo, sus tumbas, en el caso de Egipto. Entonces, básicamente, el trabajo de las y los arqueólogos es estudiar aquellos restos materiales, aquellas cosas que perduran por cientos, por miles de años, en algunos casos, que por supuesto no son todas las cosas, ¿no?, porque hay algunas que con el correr del tiempo se deterioran y no llegan hasta nosotros. Pero hay algunas, por ejemplo las piedras, los objetos en cerámica, en hueso, que sí, que por muchos años perduran y los podemos encontrar en las excavaciones que realizamos todos los años.
¿Por qué te hiciste arqueólogo, Lucas?
Ah, qué difícil. Bueno, mirá, difícil de responder para mí esa pregunta, pero creo que me hice arqueólogo porque combinaba dos cosas que siempre me gustaron mucho. Por un lado, la historia, ¿no? Y por otro lado, la aventura. Siempre me gustó ir a la montaña, ir de campamento, y la arqueología de alguna manera reunía esas dos facetas, con lo cual para mí... Ah, y una tercera, es el de descubrir. Claro. ¿A quién no le gusta estar encontrando algo que nadie conoce, que quizás nadie vio por miles de años?
Ahora, yo tengo la idea, a lo mejor es una fantasía mía, pero de que los arqueólogos tienen que tener mucha paciencia, porque pienso que, no sé, ponele que deciden tener un universo a investigar. Por ejemplo, vamos a investigar el Antiguo Egipto o las tumbas del Antiguo Egipto. Bueno. Entonces va a investigan todo primero en la historia, como vos decís, pero se preparan en historia, en información de la historia, todo lo que se puede. Pero después, de repente, un día llega el momento de ¿no querés venir a Egipto a trabajar un mes en una tumba egipcia? Bueno, y todo un mes mirando y tomando nota, Eso necesita paciencia.
Sí, totalmente. La paciencia tiene que ser una característica de quienes hacemos arqueología, porque para poder conocer esa vida del pasado, de la cual hablábamos hace un momento, esos restos materiales que estamos encontrando, que queremos encontrar, son fragmentarios, son muy difíciles a veces de hallar directamente, de encontrar, y gran parte de la información que podemos obtener descansa en que hagamos una buena excavación, con lo cual... Si no tenemos paciencia y si hacemos las cosas muy rápido, apurados, la hacemos mal. Y al hacer mal esa tarea, es muy poco lo que podemos conocer. Con lo cual, para poder tener un buen estudio que nos permita conocer ese pasado, es necesario tener paciencia. Y a veces puede ser que estemos para excavar una habitación 6 campañas de un mes.
¡Wow! ¿Y puedes explicarnos cómo es que... porque digo, un hallazgo, por ejemplo, vos decías, podés encontrar un vaso, pero un hallazgo no necesariamente, por más que hayas estudiado mucha historia, cuando lo ves ya entendés lo que es. ¿Cómo se llega al momento de encontrar algo y de ahí a entender para qué se usaba ese algo?
Totalmente. Bueno, hay gran parte de la información con la cual debemos interpretar estos materiales no está en sí en los hallazgos, sino que está en las relaciones que establecen esos materiales con otros que están relativamente próximos. Por ejemplo, estamos haciendo una excavación y encontramos un hueso de un camélido. En este caso sería una excavación en América, en Sudamérica.
¿Un camélido es un camello?
No, un camélido son otros animales, serían las llamas, vicuñas, guanacos, alpacas, ¿no? Muy típicos de la región andina.
Sí.
Bueno, por ejemplo, encontramos un hueso de camélido, ¿no? Sí. Solito pensaríamos que es un camélido que quizás se murió allí y listo. Pero encontramos al lado una pequeña punta de flecha, ¿no? Entonces ya ahí, cuando están asociados, están juntos, podemos decir que quizás lo cazaron a ese camélido. Y quizás cerquita encontramos los restos de carbón de un fogón. Entonces ahí ya podemos comenzar a pensar que cazaron el camélido para cocinarlo quizás en ese lugar. Entonces, es a partir de la asociación de distintos materiales que están a veces próximos, que están cerquita, que podemos conocer este pasado.
Lucas, vos recién nos contabas que estuviste un mes trabajando en una tumba de un escriba. ¿Qué cosas descubrieron en ese mes de trabajo?
Básicamente, durante todo un mes estuvimos documentando fundamentalmente la decoración de las paredes, ¿no? Como les decía, esta tumba está formada por distintas cámaras que están totalmente pintadas en sus paredes y techos. Lo que pudimos descubrir es que esta tumba, que les decía, es del 1400 a.C., es muy antigua, fue ocupada y reutilizada con posterioridad. Es decir, tenemos evidencias que si bien siguen siendo estudiadas, pero son bastante fuertes ya como para que les pueda decir que hay evidencias que esa tumba fue ocupada en los primeros siglos después de Cristo, otra vez. Es decir, hubo una primera ocupación cuando se lo entierra al escriba, cuyo nombre era Amenhat, y luego, siglos después, otras personas llegaron a la tumba y la comenzaron a utilizar. Pero lo llamativo es que las comenzaron a utilizar como casas, ya no como tumbas. Con posterioridad, ya bastante más próximos a nuestros días, en el siglo XVIII, hay evidencias de una nueva ocupación de la tumba, ¿no? Casi hasta hace 15, 20 años. Es decir, hace 15 años vivía gente ahí.
Que pensé que ibas a decir hace 15 días que había gente. 15 años igual es muy poco también. Es casi 15 días.
Y hay tumbas próximas en donde aún hoy vive gente. O vive gente inmediatamente por encima en una casa y usan la tumba como depósito. Es un fenómeno bastante llamativo para nosotros, ¿no?
Claro.
Que pueda estar viviendo gente adentro de una tumba faraónica de 4.000 años o de 3.000 años.
Impresionante, él es Lucas Gecko, es arqueólogo y nos ayudó a entender mucho más el mundo de la arqueología. Gracias, Lucas, nos encantó charlar con vos.
Muchas gracias, cuando quieras volvemos a hablar.
Dale, será próximamente seguro, te mando un beso.
Chao.
Todavía sí, 15, 20 años que había gente ahí.
Ayer nomás, hace muy poquito tiempo atrás.
¿Y no será Cleopatra una?
Y puede ser, ¿y vos decís que nos llamó desde ahí?
Ay, no sé,
¿y que nos mandó toda la información sobre su vida desde ahí?
Y no sé, porque si se mueren, pero después se viven de otra manera.
Otra vida, y así, y así, así, ay, qué emocionante.
Tantas cosas para seguir aprendiendo sobre el universo del Antiguo Egipto. Gracias, profe, por todo lo que aprendimos hoy.
Pero por favor, Flor.
Nos despedimos de los chicos y las chicas, pero siempre con música, en este caso con Jorge Drexler, haciendo Mundo de Sal. Chao, hasta la próxima.
Ella entra, cierra la puerta tras de sí y cruza el cuarto en diagonal. Parten dos escafandristas en la penumbra rumbo al mundo abisal. La piel florece, fosforece, va dejando una estela de aurora boreal. Todo pasa muy lentamente en el mundo abisal. Inmersión, inmersión, cerremos las compuertas. Aventurémonos hacia las inciertas profundidades. Vayamos verticalmente a la deriva, dejando que el vértigo nos acaricie, viendo alejarse allá arriba la superficie. Inmersión, inmersión, bajar y bajar hacia las alturas, donde apenas dura la luz del día, donde reina una oscura sensación de algarabía. Las ganas tuyas, las ganas mías, la daga fría apretada entre los dientes, la traga clarividente de la melancolía. Extrañas criaturas resplandecientes, tan lejos de lo común y lo corriente, muestran los dientes en el mundo abisal. ella entra, cierra la puerta tras de sí y cruza el cuarto en diagonal. Parten dos escafandristas en la penumbra rumbo al mundo abisal.